Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. La ministra de Infancia se compromete a buscar soluciones urgentes a la situación crítica en la atención a los menores inmigrantes. Más de 1.000 chicos han llegado a Canarias en el mes de enero y ya contamos 5.700. Una cifra que no puede asumir nuestra comunidad sola. Jueves 1 de febrero de 2024. Dice la ministra Cira Rego que lo que está ocurriendo en Canarias necesita una respuesta urgente para atender correctamente a los chicos que alcanzan nuestra costa en cayuco. Se ha comprometido también a estudiar la propuesta legislativa, ese cambio legislativo que propone Canarias para que los menores se repartan por toda España. Pero claro, como ha dicho la propia ministra, esto necesita soluciones urgentes. El problema se complica todos los días. No hay tiempo que esperar. Cerramos enero con más de 7.000 inmigrantes. La cifra que recibimos el año pasado en los 6 primeros meses. Solo a la Isla del Hierro llegaron más de 4.000. Y de estos 7.000, el 15% son menores. Cada día llega una media de unos 32 chicos. Ya son 70 los centros de acogida que tiene abiertos Canarias. Así que está muy bien que la ministra diga que se compromete con Canarias a buscar una solución, pero tiene que pasar a la acción y hacerlo ya. La situación crítica que tenemos no puede tener una respuesta de pachorra.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enseguida regresamos a esta propuesta que ha hecho la ministra Cira Rego de dar una solución inmediata a la inmigración, pero vamos a comenzar en Santa Lucía, porque mató a su padre con un corte en el cuello.
Sí, así es. El suceso ha estremecido Santa Lucía de Tirajana y ella está siendo investigado por la Guardia Civil, cuerpo al que el detenido se entregó, asegurando ser el responsable de la muerte. Se llama Echedei León, de 23 años, y ayer acabó presuntamente con la vida de su padre con un arma blanca, en concreto un cuchillo, con el que le cortó el cuello. Todo ocurrió en un centro canino llamado Besos de Perro, que custodiaba a la víctima en el barrio de Olla la Negra. Allí acudieron los agentes, alertados por la madre del parricida, que se presentó en el cuartel para avisar de que el joven pretendía acabar con su padre. Según confirmaba la policía, parece que Echedei tenía problemas psicológicos. Hace 3 años se fugó durante un mes de su casa sin que se supiera su paradero. Ambos, padre e hijo, tenían antecedentes policiales. El joven continúa en dependencias de la Guardia Civil.
Como decíamos, la ministra va a comprometerse con Canarias. Es lo que ha dicho. Pero necesitamos soluciones urgentes, porque hay que ver, Santi, en este mes de enero, cómo ha subido el número de chicos que acoge Canarias. Estamos ya en 5.700.
Así es. La ministra de Infancia y Juventud ha asegurado que la acogida de menores migrantes no acompañados necesita de una respuesta urgente y se ha abierto a estudiar la propuesta del Gobierno de Canarias para acometer modificaciones legislativas con el objetivo de que la distribución por comunidades autónomas de estas personas sea obligatoria. Cira Rego.
Nos comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias. Recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual. Y planteamos, además, hemos acordado que tendremos una reunión en este primer trimestre del año para ver el enfoque y seguir avanzando. Nuestro compromiso es muy firme.
Cira Rego también anunciaba que pronto se pondría una fecha para comenzar a trabajar en el grupo de menores migrantes no acompañados con el objetivo de facilitar su traslado, y recalcaba que tan importante es asistir a estas personas como no tensionar los territorios que les acogen. Por su parte, el presidente de Canarias agradecía el tono de la ministra en relación con la anterior responsable, Ione Belarra, de la que señalaba que ni siquiera le cogió el teléfono. El gobierno regional cree que la modificación legal que está pidiendo puede ser más efectiva si se realiza vía decreto ley. Candelaria Delgado es la consejera de Bienestar Social.
Nosotros planteamos que sea a través de un decreto ley o un real decreto, que su aprobación es mucho, tiene un recorrido mucho más corto, pero sí que hemos puesto sobre la mesa diferentes opciones de cambios legislativos que vendrían un poco a solucionar este problema que tenemos ahora mismo en Canarias, y que sobre todo lo que estamos hablando aquí es de menores extranjeros no acompañados, es decir, estamos hablando de niños y niñas.
El gobierno de Canarias tiene además el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para promover ante las Cortes la elaboración de ese Real Decreto Ley para la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas. Por cierto, que también desde Canarias se insiste en acelerar las pruebas óseas para no mezclar mayores con menores de edad. En este caso, la ministra se va a reunir pronto con el fiscal general del Estado para tratar este asunto.
Pues chapó por el Partido Socialista en Canarias, que también se suma a la propuesta de ese decreto ley para modificar las leyes que hagan falta y la distribución de los menores por toda España sea de forma equitativa, que todas las comunidades españolas asuman una cuota de forma obligatoria, no voluntaria como hasta ahora, porque ya han visto el resultado que ha obtenido. Pero claro, lo del Partido Socialista en Canarias está bien, pero quien tiene que tomar las riendas de este asunto es el gobierno de España, que además se comprometieron con Coalición Canaria en ese acuerdo de investidura a que esto lo moverían, y ya ven ustedes todo el tiempo que ha pasado y nada. Y claro, dice la ministra, nos comprometemos a estudiar la propuesta legislativa. Oye, yo quiero equivocarme, pero ¿a qué le suena esto a ustedes? Nos comprometemos a estudiar la propuesta legislativa. No, es que tenemos 5.700, y si viene el mes de febrero igual que enero, pues subiremos otros 1.000 chicos más, porque la media está en 32 chicos al día. ¿Qué hacemos? Seguimos abriendo centros, que ya no hay hueco. Empezarán a construir sitios para meter a estos chicos, porque es que, en fin, es que esto además es de un día para otro. Aquí no hay margen de maniobra. Y claro, tú escuchas a la ministra, compromiso firme. Nos comprometemos a estudiar la propuesta legislativa. Que no, que lo que hay que hacer es solucionar esto ya. Y hasta que esto se cambie, hasta que se cambie la ley, que no sabemos cuánto tiempo pueden tardar, pues buscar una solución para repartir estos chicos por el resto de comunidades. Porque ya Canarias no puede con más. 70 centros abiertos, 11 millones de euros cada mes. ¿Qué más le van a pedir a Canarias? Entonces, claro, cuando uno ve a la ministra diciendo que sí, que esto necesita una respuesta urgente, pero frente a eso nos dice que se van a comprometer a estudiar la propuesta legislativa, pues ya me dirán ustedes cuándo vamos a tener una solución. Tal y como apunta aquí Juan, que se lo pidan a Puigdemont, que lo consigue enseguida, Mayer, ¿no? O Paco me dice, mientras se lo siga pensando bajo la ministra, el gobierno de Canarias se sigue gastando 11 millones de euros. Mejor monte una comisión para estudiarlo. Pues totalmente de acuerdo con lo que dicen los oyentes. Porque es que en este mes de enero que hemos dejado atrás, Santi, han llegado más de 7.000 personas.
Sí, la verdad es que las cifras impactan. Un total de 7.017 inmigrantes, tantos como durante los seis primeros meses de 2023, que recordemos es el año de referencia en cuanto a la llegada de inmigrantes, aunque sí que es cierto que fue a partir de septiembre-octubre cuando las cifras se dispararon. Pero lo cierto es que 2024 sigue con la misma tónica y también con el hierro en el centro del problema. Esta isla ha visto cómo llegaban allí más de la mitad de estas personas, en concreto 4.034 personas. En enero, Salvamento asistió a 106 embarcaciones, de las que el 86% salieron de Mauritania. A pesar de lo peligrosa que es la travesía, más de un millar de niños y adolescentes han arriesgado su vida para alcanzar las costas de Canarias, y 974 lo han hecho solos, sin el respaldo de un familiar mayor de edad. Por cierto, atención a los próximos 10 días, porque parece que hay buena mar y esto podría facilitar la salida de todavía más embarcaciones.
Y están tardando, vamos a decirlo de nuevo, están tardando en plantarse en Mauritania. El ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Interior, que se planta ahí en Mauritania, a ver qué está pidiendo Mauritania, porque tenemos que pasar por caja, eso es obvio, y que se pongan los medios necesarios, ahora que Mauritania ha bajado los brazos, porque ahora los cayucos, la mayoría están saliendo de allí, y habrá que hacer un dispositivo parecido al de Senegal para que se evite la mayor parte de la salida. No olvidemos el dato proporcionado por el propio Ministerio de Interior. 300.000 personas esperando salir en Mauritania. Cayucos tienen. Hemos visto también las imágenes. Y los motores los buscan también, de paquete. Y si no, se los devolvemos nosotros, como ha pasado en alguna ocasión. Con lo cual, si no hacen nada por evitar la salida, vendrán. Y en este mes de enero, 7.000, hagan ustedes la proyección, pues llegamos a final de año con más de 80.000, que fue el dato que nuestro compañero Santi hace unos días comentaba, de acuerdo a los que estaban llegando en estas primeras semanas de enero. Más asuntos. El conductor que circulaba en sentido contrario en la Tenerife 1 había bebido.
Así es, el joven sufrió heridas de carácter grave tras colisionar de manera frontal dos vehículos en el sur de Tenerife, un accidente que se produjo de madrugada ayer miércoles en la TF1 a la altura de Adeje, cuando por causas que se desconocen uno de los vehículos circulaba en dirección contraria. El herido tiene 28 años y sufre politraumatismos de carácter grave. Hay otra persona afectada, en este caso una mujer de 46 que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico de carácter moderado. Los bomberos tuvieron que liberar a uno de los conductores, según explicaba Luis Castro, el responsable de la zona sur del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
El alertante que llama a la sala del 112 indica que no hay personas atrapadas, aunque posteriormente cuando llega la Guardia Civil activa nuestro servicio, precisamente porque uno de los ocupantes de un vehículo pues no podían evacuarlo. En ese momento ya se traslada al servicio del Parque de San Miguel y los voluntarios de ADEGE y se colabora en la extracción del afectado del interior del vehículo y el traslado al recurso sanitario.
En las carreteras tinerfeñas ayer se produjo otro incidente, en concreto en el puertito de Güímar, un percance entre dos vehículos que provocaba retenciones en la carretera. Uno de los coches quedó volcado sobre el asfalto de la autopista del sur.
Por cierto que hasta hora de la mañana ya tenemos un accidente en la Gran Canaria 1 en sentido a Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Ginamar, y las retenciones se prolongan hasta el polígono del Goro y sigue creciendo, ¿eh? Porque hace un ratito estaba en el Calero y ahora ya está en el polígono del Goro, o sea que dentro de nada probablemente llegue al aeropuerto de Gran Canaria. Y vamos a terminar con esa noticia carnavalera de la gala Drag de Santa Cruz de Tenerife, que va a tener, Santi, 12 aspirantes.
Sí, así es, efectivamente. 12 aspirantes. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife organiza la primera edición del Dragnaval, que se va a celebrar el viernes de Piñata a partir de las 9 de la noche en la Plaza de la Candelaria. Van a poder participar todas las personas que lo deseen, mayores de 18 años. Desde el consistorio señalan que de esta forma el carnaval, que tenía pendiente una deuda histórica con un colectivo que a lo largo de los años ha enriquecido esta fiesta con su arte y dedicación, se subsana. Gladys de León es la concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento Santacrucero.
Dar visibilidad a la diversidad, ofrecer la oportunidad a la ciudadanía, sean profesionales o no, del espectáculo del transformismo, de participar en un gran evento como es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Pues el Carnaval Santacrucero también ya tiene reina del Carnaval de los Mayores. Se proclamaba ayer por la noche María Isabel García con la fantasía Marzo del 33, obra de Dani Mena. Y en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya sabemos las murgas que van a participar en la final del sábado. Se subirán al escenario por este orden los Chancletas, los Erenquenquenes, los nietos de Sari Mánchez, los Chachotú, los Trapasones, los Legañosos, Majaderos y cerrará Despistadas, que es la única murga femenina que se ha clasificado para la final.
7:13.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos.
conseguido.
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Conocimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Daniel Pinelo, buenos días.
Daniel, buenos días.
Mira, no hay forma de que eches la calima, Daniel, ¿no?
Yo voy a dejar de hacer el tiempo a ver si así por lo menos se va el polvo, porque cada día que consulto la previsión de la EME veo que se retrasa un día más la salida de la calima, porque fíjate, por lo menos hasta el domingo prevé la Agencia Estatal de Meteorología que tengamos calima generalizada. A partir de las 9 de la mañana el gobierno de Canarias va a activar la prealerta en todo el archipiélago por ese polvo en suspensión y va a venir acompañado además de, sobre todo a partir de mañana se va a empezar a notar un poco más el viento del sureste con intervalos incluso de fuerte. Las temperaturas van a seguir pues altas para lo que estamos acostumbrados en esta época de invierno. 26 grados de máximo hoy en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Las Palmas de Gran Canaria.
Vamos también con el deporte. En baloncesto, victoria del Lenovo Tenerife y derrota del Granca en competición europea. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, triunfo del Lenovo Tenerife frente al Peristeri por 89-68 en el partido de la Basketball Champions League y derrota del Gran Canaria en la Eurocup. Después de una prórroga, cayó por 2 puntos, 111-113. En fútbol, hoy es el último día del mercado de fichajes, tanto en la primera como también en la segunda división del fútbol español. Habrá que estar muy atentos a los posibles movimientos que puedan realizar tanto la Unión Deportiva Las Palmas como también el Club Deportivo Tenerife en estas últimas horas de lo que va a ser el mercado de invierno. No, mañana será cuando hable García Pimienta y dé a conocer la lista de convocados. Y es que ya mañana viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Granada para jugar el sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. También mañana habrá rueda de prensa del técnico del Club Deportivo Tenerife, Asier Garitano, de cara al partido que va a jugar el conjunto tinerfeño el sábado en el Heliodoro Rodríguez López, donde tiene que recibir al Andorra.
Herrera, en COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Los Realejos, guardián de tradiciones de Tenerife. El municipio más festivo de España tiene más de 80 celebraciones a lo largo del año, que son fruto de la herencia legada de generación en generación. Ven a disfrutar Los Realejos y sus fiestas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet, como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Madrifusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. Y aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues, a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Del día con Atlantic Canarias.
Don Guillermo García, muy buenos días.
Mayer Trujillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿De imagen que ponemos?
Pues mira, de imagen, vamos a hablar de lectura hoy, Mayer, porque la verdad es que es una de las imágenes que nos deja el día. El 42% de los canarios, según el barómetro de hábitos de lectura que elabora la Federación del Gremio de Editores de España, no lee nunca. 42%, Mayer.
O sea, no lee nunca, ¿no? Nunca. Es que lea un no librito que, de vez en cuando.
No lee nunca. El 42% de los canarios. Fíjate,
o sea, que la imagen sería la no imagen, ¿no?
La no imagen.
La no imagen de un canario abriendo un libro.
La no imagen del 42% de los canarios que nunca abren un libro. Fíjate que, por ejemplo, en Madrid esa cifra se reduce al 26,5%. Estamos 16 puntos por encima de los que lideran, que son la capital de España. Claro, este dato por sí solo explica muchas cosas, Mayer, porque cuando hablamos que estamos entre las comunidades autónomas más pobres de España, cuando hablamos de que tenemos los sueldos, los segundos sueldos más bajos de España, hay que escarbar un poquito y cuando ves datos como este, te empiezas a explicar las cosas, porque si la gente no lee, la gente no se forma, después cómo vamos a acceder a sueldos en puestos de trabajo de alta cualificación. Pregunto.
No, es que si tienes la comprensión lectora bajita, pues claro, igual no te apetece mucho leer porque no te enteras de lo que estás leyendo.
Efectivamente. Así que es un dato que, más allá de ser baladí, creo que explica muchas de las cosas del paisaje de la radiografía socioeconómica que tenemos en Canarias. A reflexionar esta imagen. 42% de los canarios no leen nunca.
Ojo, también me apuntan por aquí, a lo mejor, dadas las condiciones laborales de muchos canarios, no tienen tiempo ni para leer.
Bueno, a lo mejor si estás atascado en una autopista una hora y media para ir a trabajar y otra hora y media para volver, a lo mejor llegas a casa y no tienes tiempo de leer, pero bueno, siempre tienes un fin de semana, no lo sé, ¿eh? Bueno, segunda imagen del día con la que me quedo, la gran final del concurso.
Perdón, la retención de la Gran Canaria 1 ya ha llegado al aeropuerto ya. Perdón.
Pues mira, pues por ejemplo, ¿no? Si cada día pierdes 50 minutos de la Gran Canaria 1, a lo mejor llega a casa, repito, no te da tiempo de leer, pero no creo que debe ser excusa, Mayer. Repito, segunda imagen que te propongo hoy, la de las murgas en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Ya tenemos final, legañosos, chancletas, majaderos, los serenquenquenes, los nietos de Sarimánchez, Chacho Tú, despistadas y trapazones. Serán las murgas que accederán a la gran final del próximo sábado. Y como imagen del día también te propongo, Mayer, porque creo que es un, bueno, ¿no? Un antes y un después, un punto y aparte importante en las comunicaciones de Canarias con fundamentalmente la capital de España. Hoy creo que se inaugura una línea histórica, que es la de Vinter Canarias con Madrid, y bueno, creo que es una buena noticia. Ayer nos lo comentaba aquí en COPE Canarias Miguel Ángel Suárez, el director de marketing de Vinter, que los clientes valoran mucho su producto diferenciado, su capacidad para dar un, bueno, pues un servicio gastronómico gratuito, su puntualidad, su comodidad. Repito, creo que hoy es un día histórico en la aviación canaria porque Vinter va a presentar esa nueva línea con Madrid y empieza ya a funcionar definitivamente.
Me dice Antonio, hombre, eso no puede ser verdad. Todos leemos las etiquetas de la cervecita. Eso no vale como lectura, ¿no?
No, me da que no. Me temo que no, vaya, que no cuenta. Ni echar un vistazo al Instagram tampoco cuenta como lectura, ¿eh? Así que no se me vengan arriba.
Santi, vamos con el de Esquerra que se ha ido, por si acaso la amnistía no funcione.
Y lo has dicho un poco despectivo, pero yo creo que es para ser un poco despectivo con esta persona, ¿eh? Porque es que hay que echarle un poco de morro o no sé, o de comedia. Se llama Rubén Wagensberg y se ha ido, pues como otros destacados líderes independentistas en su momento fuera de nuestro país ante el temor de que se aplique la justicia. En concreto, se ha ido hasta Ginebra, después de que el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional le haya vinculado al Tsunami Democratic. Ayer decía que le da pánico volver, viendo cómo está la situación, y que asumió el papel de víctima, poniendo en duda al magistrado y señalando que no debería tener este pánico porque una instrucción judicial debe tener unas garantías. Bueno, pues efectivamente, en este punto sí que le doy la razón, pero a mí lo que me estremecía realmente era escuchar a la vicepresidenta del gobierno, a María Jesús Montero, dándole la razón, de que, bueno, pues de alguna manera, pues que tenía razón en estar asustado. Vamos a escucharla.
Entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener, y por tanto somos perfectamente conscientes, ¿no?, de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incursos en un proceso judicial.
Bueno, pues agradecemos el punto psicológico de María Jesús Montero.
La vicepresidenta del gobierno justificando que se fugue este hombre, entonces.
Me quedo estupefacto.
Yo alucinaba un poco. Le agradezco a María Jesús Montero el punto de psicóloga que puede llegar a tener para analizar lo que le está pasando por la cabeza a Rubén Wagensberg.
A lo que estamos llegando, ¿eh?
Lo extrapolo al resto de personas que en un momento dado se tienen que enfrentar a alguna causa judicial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se evaden todas, huyen todas y es comprensible? Es que todo tiene sentido.
Me quedo estupendo.
O sea, a partir de ahora, con el resto de tipos que cometan un delito, también el gobierno va a decir lo mismo, que entiende que se vayan de España, que se fuguen de la justicia.
Que hablamos de una vicepresidenta del gobierno español, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vicepresidenta del gobierno que justifique de esta forma la conducta de una persona que se convierte en prófugo de la justicia. Es increíble. Los mosquitos matando moscas a cañonazos, en este caso. En fin.
Mira, vamos a poner un temita musical porque si no nos encochinamos con esto. Brian, buenos días.
Buenos días, Mayer. Efectivamente, el sonido del día viene hoy del artista gran canario Quevedo, que quiso dejar un último regalo a su fan antes de su retiro temporal. Hay que decir que ya había avisado en sus redes sociales de que se tomaría un tiempo sabático y que necesitaba, y que por supuesto que no era una máquina. Y justo de esto habla en su último tema, llamado La Última, en el que refleja la necesidad de irse para volver a conectar consigo mismo. Lo escuchamos.
Si negocio eran dos palabras separadas, ya no soy capaz de volver para atrás. Y tengo tanto dinero, no sé ni para qué lo quiero. Gastarlo todo aunque quiero volver a verme en cero. Los primeros cheques, los primeros ceros, la primera cuero. De mi generación yo fui el primero, ya ni duermo si me cae. Ya estoy en Miami haciendo cero y cuando no haciendo un disco de crucero. Necesito perder esto para volver al punto cero y recordar lo que costó poder salir del agujero. La piel de gallina mientras grababa piel de cordero. Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo y sin necesidad no puedo. Si no por necesidad ya no me muevo. Necesito ir a los precios y ver mi ropa por eso lavarme a mí. Jugando a ser rapper y reggaetonero, litronas de cenicero. La luz cortada y el casco de obrero. Ahora todo lo que pasa me lo espero y soy el mismo. Me sorprende, por eso me chapean, porque no me importa que me vean vulnerable.
Bueno, está diciéndome aquí David Morales, que fue el cabecilla ideológico del asalto y bloqueo del aeropuerto del Prat, que le pregunten a los miles de pasajeros que aquel día se vieron atrapados, que si también tenemos empatía con esos pasajeros, o no, o solo hay que tener empatía con los del Tsunami Democratic, ¿no? Si el gobierno tiene empatía con los que padecieron esto. Dice Frank que si de verdad nos extraña todo esto del gobierno, de verdad, yo ya no, dice Frank, ¿no? Pero es que cada día se superan, Frank, y cada día nos dan una nueva. Con lo cual, y no les extrañe que que a pesar de que dijeron que no iban a ceder con lo de la amnistía también para los delitos de alta traición, pues vayan a ceder en ese asunto también.
Es que ayer ya lo dijeron, Mayer, que la ley era flexible.
Sí,
¿entiendes?
Sí,
ya han empezado a llenar el camino.
Ya están preparando el terreno ya, exacto.
Han empezado a llenar el camino.
Bueno, vamos a saludar rápidamente a Santiago Guerra, coordinador general de Vinter Canarias, en un día histórico, en ese vuelo inaugural hacia Madrid, que me imagino que Santiago pues estará bastante apurado. Santiago, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Ya cortamos la cinta, Santiago?
Ya cortamos la cinta hace exactamente 10 minutos. Detalle muy emotivo, arropado por buena parte de la sociedad canaria institucional, y la verdad que muy contentos, y ya está embarcando el vuelo, que en principio va bastante lleno, con lo cual son buenos síntomas.
Sí, sí, sí. Hombre, día histórico el de hoy, ¿verdad? Debemos tomar conciencia de lo que ocurre a partir de hoy.
Hombre, día histórico yo creo que hoy, para todos los canarios, para Canarias en general, para la conectividad, y uno de los proyectos estrellas que desde hace un año y pico que pusimos en marcha estudios, proyectos, compra de aeronaves y demás. Y hoy empieza realmente una nueva historia en la vida de Vinter. Creo que de Vinter y de todos los canarios, ¿no? Conectar Madrid, el corredor más importante que une Canarias con la capital de España, creo que las conexiones tanto de Tenerife como de Gran Canaria es un hito importante.
Bueno, recordemos, por si hay algún oyente que no lo sepa, aunque la verdad que lo hemos contado mucho, ¿no?, en los últimos días, y especialmente desde Fitur, que todo el mundo hablaba de esta conexión y todo el mundo la celebraba, ¿no?, que vamos a tener 4 vuelos para ir a Madrid, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, y al revés, 4 vuelos para también de vuelta de Madrid a Gran Canaria o de Madrid a Tenerife, ¿no? O sea que tenemos una oferta impresionante para volar, 16 en total, ¿no?
16 vuelos diarios, volamos a la T2, creo que es una terminal mucho más fácil, accesible, con posibilidad de conexiones a otras compañías y demás, y con una zona determinada para nosotros, con oficina de ventas en el aeropuerto de Adolfo Suárez en la T2, con un handling propio, y también Drago Handling, que hemos constituido para poder dar el servicio y el modo canario que estamos actuando aquí en Canarias, y eso es lo que esperamos. Estamos muy ilusionados, todo el mundo está expectante. Y hoy desde las 4 de la mañana estaba recibiendo WhatsApp de todas las posiciones, y todo el mundo, la verdad, que en su posición, con mucha ilusión y con muchas ganas de recibirlos a todos y que tengan la posibilidad de volar en modo canario, como hemos calificado esta campaña, ¿no?
No. Está también ya con nosotros José Cristóbal García. José Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Buenas, Santiago.
Desde el punto de vista empresarial, la alegría es doble, ¿no, José Cristóbal?
Sí, en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que una compañía canaria como esta, que por supuesto todos estamos arropando de este paso tan importante, nos sitúa en el mapa, ¿no? Nos sitúa en el mapa, nos da garantías de conectividad ante todos los movimientos que se producen, ¿no? Y desde luego demuestra que los canarios somos capaces de hacer cosas grandes, ¿no? Y yo creo que de esto debemos estar todos muy, muy orgullosos. Por lo tanto, no cabe sino felicitar, apoyar y que nos animemos todos a viajar con Vinter.
Ahora, Santiago, para poner esto en marcha, el trabajo que hay detrás, ¿eh, Santiago?
Bueno, mucho, mucho. Yo lo pensaba ayer y el martes estuve en Madrid dando la bienvenida a todo el equipo de Madrid, tener en cuenta que allá vamos a dotar de 167 nuevos puestos de trabajo, con lo cual es un esfuerzo enorme, una apuesta decidida por una base fuera de Canarias, la primera base fuera de Canarias, y sobre todo el trabajo. Yo quiero resaltar aquí el trabajo de todos los hombres y mujeres que componen la gran familia Vinter. Este final de año seremos casi 2.500 personas que llevan trabajando con enorme ilusión y con unas ganas para que esto salga bien, y sobre todo para seguir conmigo transportando a los canarios al continente, y como decía José, que todo ponernos en el mapa. Creo que el tener esas 16 conexiones nos va a dar la posibilidad de poder viajar a la capital de España con facilidad, sobre todo con el modo canario, con esa comodidad, y sobre todo una forma diferente de volar, que los canarios necesitamos una forma diferente de volar, con un espacio adecuado, con un buffet, con un servicio a bordo gourmet, que creo que es el adecuado, y sobre todo con la amabilidad de nuestras PSPs, que creo que es lo que nos distingue, nos diferencia.
Santi Morillo.
Felicidades, yo creo, para Vinter, porque supone en definitiva que otra marca canaria dé el salto a nivel nacional. Porque sí que es cierto que efectivamente ya volábamos a distintos puntos, pero el de Madrid no nos olvidemos y no perdemos de vista este punto, es el aeropuerto de referencia en la península ibérica y en España. Santiago, llegan ustedes hoy, pero no sé ya, dentro del estudio que han hecho acerca de cuáles son los pasos que tienen que dar en los próximos meses, ¿cuándo ya podrán decir, mira, ya nos hemos consolidado, ya no solamente estamos volando, sino que es una apuesta segura, los vuelos vienen llenos, regularmente estos 16 vuelos tienen sus pasajeros con toda la cabina llena, más o menos, ¿qué calendario manejan?
Bueno, nosotros comenzamos a poner a la venta los vuelos el 27 de octubre, cuando anunciamos a rueda de prensa que íbamos a volar a Madrid, y en principio vemos trimestralmente la evolución de la venta. Inicialmente las expectativas son buenas, no nos podemos quejar, tenemos una Semana Santa prontamente, los vuelos en fin de semana tienen una altísima ocupación, estamos muy contentos, y el verano también presenta bien. Yo espero que sobre el verano, final de verano, podamos decir realmente cómo está esta trayectoria, pero la verdad, nosotros venimos para quedarnos, es decir, no vamos a volar a Madrid, se lo intento, venimos para quedarnos, la apuesta es firme, decidida, y confiamos, evidentemente. Los canarios ya nos conocen, ahora necesitamos que ese público que vive fuera de Canarias, en concreto en Madrid, que hay más de 6 millones de personas, también nos conozcan y sean capaces de volar y que vean el modo canario de volar diferente y que realmente eso influya para que nos elijan. Es lo que pretendemos y lo que estamos peleando y vamos, y estoy seguro que vamos a conseguir.
No, tengo aquí hasta 3 mensajes, Santiago, de oyentes.
Muy buen eslogan eso del modo canario de volar, ¿eh? Sí. Eso hay que venderlo.
Sí, sí. Por supuesto, en eso estamos, esa ha sido la campaña.
Santiago, no, que digo que tengo hasta 3 mensajes aquí de oyentes diciendo, ¿Barcelona para cuándo?
Bueno, Barcelona es un aeropuerto complicado. Como ustedes saben, ya tenemos 10 Embraer, que son esos reactores modernos que tenemos en nuestra compañía, y ahora lo que vamos a incorporar otros 6 que vendrán en el segundo semestre de este año, y queremos volar a nuevos destinos también dentro del territorio nacional, y vamos a confiar que lo podamos conseguir. No lo descartamos, pero de momento tenemos otros destinos que creo que son también apetecibles y que serán atractivos, y que oportunamente comunicaremos a los canarios para que sepan que también vamos a volar a esos destinos que seguro que a nadie se le esconde, o puede ser un Sevilla, o puede ser un Valencia, etcétera, etcétera. Por ahí estamos barajando esas alternativas y seguramente las comunicaremos.
Santiago, okay. lo dejamos porque sale, ¿no?
Sí, está el vuelo embarcando, ya me están llamando. Espero, estoy seguro que me van a esperar, pero estoy atendiéndoles gustosamente a ustedes y siempre agradecerles que siempre están pendientes de nosotros, de todas las noticias y todos aquellos aspectos que hoy llevan lo que es Vinter.
Feliz gracias vuelo inaugural, Santiago, y enhorabuena por
muchas
el trabajo.
Gracias.
¿Eh?
Igualmente, un abrazo y buenos días.
Santiago, Santiago Aguirre, que es el coordinador general en Vinter Canarias. Pues como decíamos, José Cristóbal, esto hay que celebrarlo en la justa medida que se debe, porque es un, yo creo que un gran salto, primero, de una empresa canaria, y segundo, que para todos los canarios tener esas 16 conexiones diarias es acercarnos un poquito más a la península y también proporcionarnos, esperemos, muchos visitantes.
Pero es que lo que decíamos antes es que estamos volando, porque parece que Vinter es nuestro, ¿no?
Sí.
Y estamos volando a muchísimos destinos, ¿eh? Que podemos ir a Italia, podemos ir a Francia, podemos a Florencia, a Venecia, ¿sí? Directos, ¿eh? Vamos a ver, es que eso era impensable hace años, ¿no? Que tuvieras una compañía canaria que tú no tuvieras que hacer escalas para volar en determinados sitios o tener la suerte. Bueno, en Alemania tenía conexiones, ¿no? Por la fuerte conexión con Alemania y con Inglaterra, pero en otros destinos eran impensables, ¿eh? Que puedas abrir, yo animo a que entres a la página de Vinter y veas a dónde puedes ir. A dónde puedes ir con la comodidad que puedes ir, con el trato que puedes ir. Vamos, que te cuesta elegir, y de verdad es algo que debemos valorar en la justa medida. Lo que se ha hecho por un grupo de empresarios canarios con esta compañía y al nivel que han llegado, yo creo que era impensable, ¿no?
A mí me parece un día histórico.
Y me encanta que estemos hablando del crecimiento de una compañía, que estemos todos contentos de que una empresa crezca, porque en los momentos que estamos atravesando en este país no se apoya este tipo de decisiones. Parece que ser una empresa, que ser grande, que conseguir dimensiones, el nivel de empleo que tiene Vinter, vamos a ver.
Y por cierto, que también no se nos olvide, no lo perdemos esto de referencia, que siempre nos estamos quejando del tema de los precios, y siempre de alguna manera se dice por parte del ámbito empresarial que es la competencia la que consigue el que se bajen los precios de los pasajes. Bueno, pues aquí ya tenemos a la compañía canaria que va precisamente a hacer competencia a otras grandes empresas, y que yo creo que de alguna manera supone un alivio para nuestra conexión conexión con la península, que siempre hemos tenido como referencia a Iberia, y había otras compañías que también volaban, dígase Air Europa, antes Spanair, antes Norwegian, pero que de alguna manera todas ellas tenían un comportamiento errático y no le acababan de hacer sombra a Iberia. Bueno, pues vamos a ver si Vinter efectivamente se consolida esa apuesta y continúa en el tiempo y continúa, bueno, pues con ese objetivo. Yo creo que es bueno para todo el mundo de que bajen los precios de los pasajes.
No. Bueno, aquí me dice Javier que Valencia puede ser un puntazo porque ahora mismo no hay ningún vuelo directo. Me dice Carlos que también estaría bien que las islas no capitalinas tuvieran vuelos directos y no tuvieran que pasar la noche en Tenerife o en Gran Canaria. Y también me apunta Juan que lo importante es que sean precios competitivos para que podamos elegir a Vinter. Bueno, pues ellos lo saben perfectamente, ¿no? Porque esto ya ha entrado en competición con Iberia Express, que también la vemos hoy en la última página de los periódicos anunciándose, y con campañas radiofónicas como la que estamos escuchando aquí, porque empieza el pique, José Cristóbal, ¿no?
Claro, pero y hay que ponerse las pilas. Y esto va a permitir que el servicio de estas compañías, como Iberia, como el resto de compañías que operan con Canarias, mejoren el servicio, traten mejor al cliente. Es que ha sido un mercado cautivo, en gran medida, ¿eh? En gran medida cautivo por los canarios que queremos desplazarnos, y después la afluencia tremenda de turistas, ¿no? Que tenemos en nuestro archipiélago. 16 millones de personas han venido a pasar sus vacaciones en Canarias en el último año, ¿no? Bueno, pues estas compañías aéreas tienen que mejorar sus servicios a los canarios, ¿eh? Que desde luego es una fuente de ingresos muy importante, que no hemos recibido el trato que yo creo que nos merecemos por lo que suponemos para los ingresos de estas compañías, incluida Iberia, y que a lo mejor esto les enseña a aprender. Yo creo que ya estamos viendo cómo algunos precios tienden algo a la baja, pero tenemos que mejorar el servicio y el trato que vemos en otros recorridos, y lo que hemos viajado por el mundo nos damos cuenta. No lo mismo ir de Madrid a Roma que ir de Canarias a Madrid, ¿eh? Yo creo que las cosas son diferentes, como es el trato, como son los servicios a bordo, por qué no tenemos ya wifi en todos los aviones, porque estas cosas tienen que ir mejorando, ¿no? Uh-huh. Y tienen que ir dando unos servicios cada vez mejores a los... Y sobre todo el requisito de puntualidad es importantísimo, ¿no?
Se complica,
importantísimo, y como yo.
Se complica la mañana las carreteras. Hablábamos de ese accidente en Ginamar, en Gran Canaria, que las retenciones pues están llegando en estos momentos más allá del aeropuerto. Y nos cuenta Víctor que también se ha producido el incendio de un camión en la Tenerife 5 a la altura de Guajara, y eso está también generando importantes retenciones tanto en la Tenerife 5 como en la Tenerife 2. Así que vamos a estar pendientes de las consecuencias de esos dos accidentes o de esos dos incidentes que se han producido en nuestras vías. Bueno, ahora escucharemos unos consejitos y a la vuelta vamos a hablar de la prohibición de los móviles en los centros educativos y también de que el 42% de los canarios no abra un libro.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Elisa Ludeña, enóloga en Bodegas del Grifo.
El cambio climático es una problemática global que está afectando negativamente el desarrollo de nuestro viñedo. Esto nos lleva a innovar hacia un cultivo más sostenible, adaptándonos a las condiciones climáticas actuales sin perder la excelencia de nuestros vinos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Para encontrar las últimas novedades, no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motorisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motorisa y toda la gama Renault E-Tech. Te esperamos.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a sí. Partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Conocimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Borde Santa Cruz, donde los productos de proximidad de Anaga ofrecen una experiencia gastronómica única gracias a cocineros y restauradores comprometidos con la calidad. Aquí, la tierra, el clima y el cuidado de los agricultores producen ingredientes excepcionales. Más información en degustasantacruz.com, Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Le doy las gracias a Víctor que nos ha enviado hasta un vídeo y todo de cómo se está quemando ese camión en sentido ascendente, pero claro, está afectando pues ese efecto Mirón a todos los que hacen el sentido contrario, ¿no? Y se ve un camión como la cabeza tractora se está quemando completamente, ardiendo completamente, una gran columna de humo. Es un camión de distribución de cerveza San Miguel, por lo que hemos visto en el vídeo. Y la imagen realmente es impactante, ¿no? De lo que está ocurriendo pues ahora mismo en la Tenerife 5, ya digo, en sentido ascendente, en sentido hacia el puerto de la Cruz. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de lo que va a suponer la prohibición del uso de esos móviles en la clase, excepto con fines educativos, que se puede utilizar. José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
José Manuel, creo que esto ha alegrado mucho a los profesores, ¿no? Porque los profesores ya sabemos que en el día a día han visto cómo sus alumnos pues se distraen con mucha frecuencia, ¿no? Ya sabemos la cantidad de atractivos que hay en estos momentos en esta sociedad y a los chicos se les va la cabeza con frecuencia, pero claro, con el móvil al lado mucho más. Y han tratado en algunos sitios de recoger esos móviles y habían tenido problemas incluso con los padres, con lo cual pues esta norma que ustedes sacan, pues yo creo que le agradecen los profesores, José Manuel.
Pues sí, que entendemos que no solo los profesores, sino toda la sociedad, incluidos los propios chicos. Hemos tenido un problema que es evidente, que parte de darles estos dispositivos a niños y niñas muchas veces de corta edad y claro, eso produce pues distorsiones y especialmente en el mundo educativo les provocaba distracciones, les provocaba problemas de convivencia y hemos tenido pues que afrontarlo. Ya desde noviembre pedimos ese informe al Consejo Escolar de si era necesario ese marco regulatorio básico para todos los centros educativos de Canarias. Así nos lo dispuso hace unas semanas y pues en este tiempo ya hemos preparado esa normativa que a partir de hoy pues ya será de cumplimiento en los centros educativos.
José Manuel, ¿qué va a ocurrir si un alumno dice no entrego mi móvil?
Bueno, pues es una norma de organización y funcionamiento del centro. A partir de ahí, pues como cualquier norma, cuando no la cumples, pues tienes hay una repercusión, ¿no? En principio se valorará por cada centro cuál va a ser esa medida disciplinaria, que no tiene por qué ser inmediatamente requisarle el dispositivo electrónico, sino pues puede ser contactar con los padres, hablar con él, mediar. Siempre se intenta pues una medida recuperadora y educativa. Esta norma pues ya está en muchos centros se estaba aplicando y no debe haber grandes problemas a este respecto. Más ahora cuando ya es una noticia pues general, conocida por todos, y donde las familias pues nos van a ayudar mucho a que todo esto vaya en la buena dirección.
No. José Manuel, ¿dónde se ponen los móviles?
Bueno, cada centro va a tener esa autonomía. Como decía, esto se está aplicando en muchos y no ha habido grandes problemas. Entendemos que no va a ser un requisar y quitar móviles en gran cantidad. Será pues como ha venido pasando en estos últimos años, en aquellos centros que ya tenían la medida en vigor, pues casos puntuales, con lo cual cada centro determinará un poco pues si tiene unas instalaciones, si tiene un lugar donde alojar el móvil, pues hasta que se le sea entregado al final de la jornada escolar, pues al alumnado si es mayor de edad o a los padres y madres si es menor de edad.
Claro, es que hay profesores preocupados por esto porque, como sabemos, estos dispositivos cuestan muy caros, algunos de ellos cuestan carísimos. Y es una responsabilidad, me imagino que tendrán que ponerlos bajo llave. ¿Y quién dice si tiene que ser una taquilla, si los centros tienen que ahora comprar esas taquillas?
Bueno, a medida de que se vaya aplicando pues ya estas normas, pues veremos si es necesario pues aportar a los centros educativos algún recurso adicional. Pero como venimos diciendo, no esperamos que sea ese un gran problema, ya en muchos centros esto se estaba realizando. No ha habido grandes problemas a este respecto y creemos que se va a mantener en esa línea.
Bueno, un par de preguntitas rápidas de nuestros oyentes. Juanpe dice que los chicos con diabetes tienen su control diabético en el móvil, que si se puede utilizar. Ayer lo decíamos que sí, ¿verdad, José Manuel?
Sí, es una exclusión que ya va a venir así en la norma y por razones médicas, pues justificada. El alumnado podrá seguir haciendo uso de su dispositivo, por supuesto.
No. Dice Paco que lo que no entiende muy bien es la diferencia entre centros públicos y centros concertados. ¿Que por qué?
Bueno, porque los centros concertados al final son centros privados que tienen un concierto y por tanto tienen unas normas de organización y funcionamiento, responden ante pues su consejo escolar, donde participa el propio director y al ser pues de una naturaleza privada, son ellos los que tienen que establecer esas normas.
Bueno, el resto de compañeros quiere preguntar también. Santi, empiezo contigo.
Sí, a mí me parece un acierto la medida, honestamente. Lo que me preocupa es lo que ha venido ocurriendo hasta la fecha. Ayer hablábamos con un sindicato que tiene presencia en el ámbito educativo, AMPE, y nos contaba que en ocasiones, por el uso indebido del dispositivo, pues la cosa ha llegado a los tribunales. Vamos a ver si podemos escuchar ese fragmento de la conversación que teníamos ayer con Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE Canarias.
Lo más sangrante son cuando ya el uso sobrepasa el simplemente encender el móvil en determinado momento, sino realizar grabaciones de actuaciones del profesorado y entre el propio alumnado, que bueno, algunas de ellas han terminado vía jurídica con las determinadas sanciones por sentencia al alumnado que lo realizado. Nosotros hemos llevado varios casos de compañeros y compañeras y bueno, pues era quizás lo más sangrante.
Esto, José Manuel, ¿a ustedes les consta qué ha pasado, que se ha llegado hasta este punto?
Pues seguramente sí, porque ya les digo que en muchos casos, pues cuando se graba a personal del centro, estás recurriendo a un tema de una sanción disciplinaria e incluso a no tener esa autorización para luego hacer públicas esas imágenes. No solo con personal del centro y con profesorado, sino entre los propios alumnos, pues hay vídeos donde no existe autorización para emitirlos y que se han hecho públicos, con lo cual, pues muchas de esas conductas que ahora queremos prevenir y evitar, pues seguramente han llegado a la sede judicial y se ha tenido que llegar hasta ese extremo, ¿no?
Y una breve, no sé si a lo mejor esto puede tener algún tipo de influencia positiva en otro de los grandes problemas que tiene la educación, como es el tema del móvil y el acoso que muchas veces unos estudiantes realizan a otros, que de alguna manera a mí me parece que el móvil también lo facilita.
Sí, y es una de las cuestiones que queremos evitar, y por supuesto que tiene incidencia directa e indirecta, y creemos que esta medida lo va a solventar. Por lo menos, si no solventar del todo, sin minimizar. Y creemos que la sociedad pues ha ido demasiado rápido proporcionando estos dispositivos a chicos que luego pues no los han utilizado adecuadamente, y con esta norma lo que queremos es evitar eso, reflexionar, también mandar un mensaje a toda la sociedad de que no se puede proporcionar un dispositivo a chicos sin tener la adecuada formación y sin saber cómo deben utilizarlo. Y creemos que con esta norma vamos a mejorar lo que es la convivencia en la escuela.
José Cristóbal, ¿alguna cuestión para el viceconsejero de Educación?
No, saludarle. Y hombre, que me da pena, ¿no? Te da cierta nostalgia que el hecho que lo que los padres no hemos sabido de inculcar a nuestros hijos en casa, pues tengamos que solucionarlo vía normas, ¿no? Y vía leyes, ¿no? Es una pena. Yo creo que este tipo de cosas se tienen que haber madurado en las familias, utilizar lo que es un móvil como un instrumento y no con un generador de problemas. Lo que pasa es que también dentro de poco y ya tú puedes meter tus claves en el ordenador con el que estés trabajando en clase, que ya todo el mundo trabaja con ordenadores, y poder conectarte a internet y poder acceder a lo que tú quieras, ¿no? Tienes relojes inteligentes que también te llegan mensajes. Bueno, yo creo que no basta con esto. Yo creo que sí, que me parece bien que los chicos, porque no se concentran, porque están todo el día despistados a ver qué mensaje les llega, y esto es culpable también de que se lea menos, que es otra cosa que estábamos hablando antes, ¿no? Y que me parece que vamos a hablar, y que yo creo que lo que hay que hacer es pues adoctrinar a todas las familias, ¿no? Con que hay que utilizar las herramientas que se tienen, que te permiten avanzar en conocimiento y avanzar en la sociedad y en comunicarte de una forma adecuada para no perder otros recursos, o sea, relacionarte con la gente, poder estudiar, poder atender y poder realizarte como persona también, ¿no?
No, mira lo que
nos dice, una pena.
Mira lo que nos dice la niña, lo que estás comentando, mira lo que nos dice Carmen como madre. Dice, buenos días, Mayer, mi hijo, al contrario, en clase respeta las normas y a los profesores. Es en casa donde para estudiar siempre tiene el móvil y no se concentra, y los exámenes no los pasa como debía. Ayer tuve una charla muy dura con él porque le dio un ataque por pensar que no le salió bien el examen, y puse mano dura. Dice también Paco que lo que hay que hacer es educar en el uso de las nuevas tecnologías, porque esto no hay quien lo evite. Vamos al otro asunto que acaba de introducir José Cristóbal. José Manuel, el 42% de los canarios no abre un libro.
Sí, pues es un dato muy triste, y es un dato que tenemos también que mejorar desde la propia escuela. En este curso, como saben, desde noviembre pues hemos establecido un plan de actuación para mejorar la comprensión lectora, para incentivar pues que se lea más, un plan que ahora también ha sido pues copiado y ha sido por parte del ministerio, y que va a incentivarlo también a través de unas medidas, y esto pues implica que se tenga que trabajar desde la escuela y desde las edades más pequeñas. Y si se hace desde ahí, pues esos datos irán cambiando, porque al final no estamos tanto ante un libro como lo hemos entendido hasta ahora, sino también existen libros electrónicos, pero lo que es claro es que el alumnado tiene que leer más.
Sí, porque efectivamente esto viene de atrás, de la formación educativa, que se ve que no llegaron a pillarle el gusto a la lectura mientras se formaban, y después de mayores ya pues dejaron de leer, si es que cuando estaban en la formación reglada pues leían porque les mandaban unos determinados libros de forma obligatoria, ¿no?
Sí, a veces esos datos pues no son del todo la realidad, ¿no?
Es decir, exacto.
Hoy en día se lee de otra forma, se lee otro tipo de texto, no se lee tanto lo que es la novela, pero sí es verdad que se lee pues a través de muchos dispositivos digitales, textos más cortos. Bueno, en sí lo que hay que llegar es un equilibrio, ¿no? Y sobre todo esas lecturas, hay muchos estudios que comentan que se ha perdido un poco lo que es la lectura extensiva, ¿no? La lectura extensa, esas novelas, que es importante también pues para el desarrollo de neurológico del alumnado.
José Manuel Cabrera es el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias. Un saludo, José Manuel.
Un saludo, buen día.
Muchas gracias. Bueno, Víctor nos mandaba el vídeo de ese incendio de un camión en la Tenerife 5. Ya digo que se incendiaba el camión en sentido Puerto de la Cruz. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que nada, gracias por el vídeo y por la información. Y la verdad es que la imagen impresionaba, ¿eh?
No, la imagen era tremenda. Ya desde mucho antes de llegar a la altura de la universidad en Guajara, aproximadamente donde está el incendio del camión, y desde antes de llegar en sentido Santa Cruz estaba retenida la autopista. Bueno, pues sería una de las colas normales de todos los días y un accidente, pero al llegar allí la humareda era espectacular y estaban parados los cuatro carriles de subida. Y el olor a quemado era tremendo.
Sí, además la cabeza tractora era una bola de fuego, ¿no?
Completamente, desde mucho antes lo que veías era efectivamente una bola de fuego, no te dabas imagen de sensación de qué podía ser, si era un coche, un camión o varios coches.